Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Salud.
Bueno, pues tengo que empezar contigo con una mala noticia que acaba de llegar a través de Europa Press, porque las cifras del paro ya las conocemos. El primer trimestre del mes de marzo, hasta el mes de marzo, no ha sido buena. 139.700 empleos destruidos, la mayor caída desde el año 2020. 117.000 personas más en paro. No son buenas noticias y ya teníamos una acumulación esta semana de malas noticias, ¿eh?
Desde luego que no lo son. Todo lo que signifique pérdida de empleo acarrea preocupación en cualquier ámbito familiar, doméstico, y estábamos tan acostumbrados a la noticia en sentido contrario, independientemente de los valores, de las magnitudes, que naturalmente esto pues afecta y preocupa mucho más que cualquier otro asunto. Bien, habrá que confiar en la recuperación de los mercados laborales y de las propias políticas, que son las que pueden generar condiciones que permitan crear empleo. Es un revés para la economía española, en el sentido de que se comprime, que se pierde una iniciativa que siempre es interesante y positiva para la población, de manera que confiemos en lo que acabo de decir.
Bueno, pues estamos acostumbrándonos a malas noticias. Teníamos siempre los datos del paro como un asidero para la esperanza de que este país va a ir mejorando. Llevábamos mucho tiempo con una trayectoria positiva. No hemos bajado de los 21 millones de empleados. Eso se agarra también el Ministerio de Trabajo y Economía Social a ese dato, de que no se ha roto la barrera de los 21 millones, pero evidentemente esta vez, igual que nos alegramos siempre que es positiva, nos tenemos que empezar a preocupar también por el futuro de la economía española. Pero, Salvador, hoy la actualidad es la que es, ¿no? Ya llevamos dos días compartiendo la reflexión con el señor Sánchez del futuro de su... el futuro de este país, ¿no? A mí quizás me preocupe mucho menos lo que le vaya a pasar a Sánchez, aunque puedo ser un poquito empático, pero me preocupa el futuro de este país a partir del lunes. ¿Tú qué crees que va a pasar, Salva?
Pues no lo sabe nadie, ¿no?
No lo sabe ni él, ¿verdad?
Él ya debe tener alguna decisión tomada sobre los pasos que debe dar, mejor dicho, sobre las decisiones que va a tomar y que va a ser pública, se supone, que el mismo lunes. Pero... ya prescindiendo incluso hasta del hecho emocional, ¿no? Las soluciones prácticas, lo que hay que hacer después de su anuncio, solamente lo conoce él, no me imagino que algún núcleo cercano habrá sido consultado y habrá reafirmado sus pasos, sus decisiones, justamente con la consulta que habrá hecho. Difícil papeleta, no cabe duda que sí, tras el paso dado. Y dado el nivel de presión mediática que está en estos momentos soportando, pues naturalmente la decisión adquiere todavía más valor, sea la que sea.
Yo tengo la sensación, Salvador, viendo ayer las caras de los más cercanos, ¿no? Fundamentalmente la de Bolaño, me preocupa mucho, que están realmente preocupados por la posibilidad de que Sánchez tenga tomada la decisión de dimitir, ¿eh?
Si así fuera, no es la primera vez que el PSOE se enfrenta a una situación delicada en la que hay que dar un paso, ser firme y tener políticas y convicciones, las dos cosas que permitan afrontar y superar la crisis que se está viviendo, ¿no? Como quiera que hay una incertidumbre máxima, fruto de lo que estamos diciendo, en donde no se sabe nada hasta que conozcamos la voluntad del propio presidente, pues todavía la incertidumbre es mayor y todavía cualquier predicción que se haga sobre el futuro, salvo que este fin de semana se filtre algo, se anuncie, se deslice alguna posibilidad y haya un anticipo, lo cierto es que se ha llegado a un punto en el que difícilmente se puede, digamos, barruntar el futuro con cierta seguridad. Pero, bueno, yo confío en que la solución sea buena para el país y la decisión que se tome sea consecuente. Lo que sí se debe hacer, a mi juicio, mientras tanto, es valorar algunos hechos en los que yo... confieso que no salgo de mi asombro. De manera que se ha admitido una denuncia en sede judicial que los denunciantes reconocen que está basada sobre noticias falsas. y el contexto o el texto de la denuncia es la Unión corta un copia y pega de noticias que se han publicado. Si esto se juega así, ya en España preparémonos para cualquier cosa. Por fortuna no será así, quiero pensar, ¿no? Pero yo creo que se debe valorar justamente el nivel al que se ha llegado cuando este hecho se ha producido. Está constatado, ¿eh? Hasta el propio sindicato denunciante, si se puede llamar a esos sindicatos, es el propio sindicato denunciante reconoce que está basada en noticias falsas. Yo no he visto, en mi vida he visto una cosa igual.
No, la verdad es que es sorprendente. Yo he hecho de referencia esta mañana a las declaraciones de la portavoz del Partido Popular y vicesecretaria de varias cosas, no me acuerdo ahora mismo de qué, pero de varias, Esther Muñoz, donde hacía una enumeración del entorno del señor Sánchez, acusando claramente al suegro, al padre, al hermano, de cosas que han sido publicadas en los medios. Y el argumento de la portavoz del Partido Popular es que estaban publicadas en los medios. Y a una pregunta de la señora Inchaurrondo, se reafirmaba en que ella no acusaba y le ponía una y otra vez sus declaraciones en sede parlamentaria. De verdad, yo cuestiono mucho el por qué ha hecho esto Sánchez. No entiendo el por qué se ha dado 4 días y por qué nos ha metido en este limbo, en esta incertidumbre. Salva, ¿a quién beneficia esta situación, aparte de a los constructores de realidades paralelas en base a las teorías de la conspiración? Pues yo no veo a nadie que beneficie este tema, ni siquiera al señor Sánchez.
Los constructores se están frotando las manos.
Wow, y la imaginación no tiene límite.
Y eso que todavía no estamos sino en la fase incipiente, ¿no? La fase preliminar, decir, bueno, ¿por qué habrá hecho esto? ¿Qué es lo que estará buscando? Todo el mundo amaga, es una ñagaza, es una artimaña para reforzar su posición, ¿no? Si eso fuera así, todavía, ya anoche algunos, periodistas que son un poco afines a socialismo y que no son objetivos, no digo más, ya reconocían en el gesto de Sánchez, reconocían alguna valía de saber qué es lo que puede estar pasando y puede estar adoptando. Y hasta se fijaban en las repercusiones, ojo, siempre y cuando el tema saliera bien, en el sentido de que puede enderezar el rumbo o la situación tal como se ha planteado. Pero bueno, esa no es la respuesta. La pregunta es, ¿a quién beneficia? Yo creo que no hay en estos momentos. Vamos a decir, pensando lo mejor, vamos a decir que si esto ha servido para cortar, para poner freno a este mare magnum de desidia y de maledicencia que se ha producido, bueno, pues saldremos todos ganando, incluso hasta los denunciantes, porque los denunciantes no se les vuelve, se supone, no se les vuelve a ocurrir presentar otra demanda, otra iniciativa como la que han hecho en muchos años, no digo siempre, pero en muchos años.
Bueno, eso esperemos, porque la verdad es que la aportación de manos limpias a este país ha sido bastante negativa hasta la fecha. No le recuerdo ninguna cosa que haya beneficiado a nadie.
A ellos
que han cobrado por quitar denuncias.
Efectivamente, eso se descubrió anoche, en la extorsión, el método que se emplea. Bueno, si usted me paga, yo retiro la denuncia. Bueno, esto ya es una cosa, en fin, no hay palabras. Y luego vamos a ver cómo, yo no quiero cuestionar a la autoridad judicial, ¿no? Pero de luego que un juez haya admitido esto, reconociendo los denunciantes que han utilizado un método nada riguroso, de luego vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar que se cuestiona mucho la autoridad judicial, ¿eh?
Bueno, pues Salvador, tenemos que hablar, que es que ha pasado una semana y parece que ha pasado 20 años las repercusiones que han tenido en Canarias las manifestaciones del pasado 20 de abril. ¿Qué te parece? ¿Va a servir para algo esa protesta social que se produjo el pasado sábado, o ya se nos ha olvidado gracias a lo rápido que va todo en este país?
gracias a lo rápido y gracias sobre todo a que continúan viniendo los turistas, ¿no? Entonces, yo creo que la manifestación, los motivos de la concentración pueden obedecer a razones que la gente tenga conciencia, ¿no? Pueden obedecer, pero se necesita otro tipo de sociedad mejor articulada y con mejor iniciativa, mejor estructurada para poder expresar no solo sentimientos. La gente se ha manifestado porque está cansada de que los problemas sigan siendo los mismos, ¿no? Se puede morir de éxito, la frase que tantas veces hemos escuchado. Bueno, pues claro, si se reiteran los errores y no se cuidan y no se corrigen y no se reconducen a algunos caminos, pues lógicamente estaremos ante un turismo que sigue siendo la base de la economía, que sigue siendo, digamos, fundamental en el peso de nuestra productividad económica, pero también se necesita corregir aquello que dentro de ese contexto económico estamos viendo que no termina de funcionar. Llega la pregunta que hago, ¿llega la bonanza económica de la ocupación turística a todos los hogares? Bueno, esa es una pregunta.
Desde luego las cifras siguen creciendo y hoy conocíamos una estadística de cómo ha ido el mercado evolucionando, el mercado de alquiler vacacional, y en los últimos meses es para temerlo, ¿eh? Porque esto no sé si tiene límite, pero las cifras son las que son.
¿Y lo han regulado? ¿Pregunta?
No, parece que como hay una ley de que viene de camino, parece que hemos acelerado ahora para poner más de 15.000 en el último mes.
Pero sí, ese es un problema serio, ¿no?
Es un problema muy serio, muy serio.
Me dejas explicarlo con un ejemplo de hace tiempo, con el fenómeno del time sharing, que muchos recordarán, tú también.
Yo sí, además estuve tentado de comprar una semana en cualquier propiedad del mundo.
Que era tiempo compartido. Tiempo compartido. Estuviste tentado.
Estuve tentado, pasa que es que no lo vi claro.
Bueno, pues ese fenómeno cuando llega a Canarias, va creciendo, se va implantando, utilizan un método de captación de clientes bastante agresivo, lo recordarán, ¿no?
Sí.
Estábamos en plena calle. Bueno, pues el sector turístico, de lo que llamaríamos un empresariado, tardó en reaccionar y ver que le perjudicaba. Se lo hacían delante de sus hoteles. Luego se quejaban de eso, de que tenían muchos OPC, los operadores de captación. Se quejaban de que estaban por fuera de sus hoteles y cogían a los clientes de la mano para tratar de venderles esa propiedad, que era un fraude gigantesco, un fraude masivo. Bueno, pues con ese ejemplo lo que trato de decir es que es necesario que ante estos fenómenos que aparecen y tienen mucho de incógnita y no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar su fraude, es necesario regular. Y en este caso se ve claramente que están operando sobre un hecho que no tiene regulación y que es necesario hacerlo para saber cuáles son los pasos que dar. Si es necesaria una ley, si es necesaria alguna medida sobre todo porque le hace competencia al sistema tradicional o convencional, que es el de los hoteles. El nuevo método va a significar que puede mermar la capacidad incluso de presencia en los mercados, va a repercutir en la calidad del servicio que se prestan, va a fomentar la economía sumergida, atención a esto. Si no hay regulación, todo puede suceder.
Pues sí. Por cierto, que un oyente fiel, y además le agradezco que esté siempre ahí atento, me comenta que no es la primera vez que un procedimiento judicial se inicia con investigación, con noticia periodística. En este caso es cierto que Manos Blancas ha reconocido que algunas ya se sabe que son fake, pero a mí se me venía a la cabeza ayer y lo recordaba, el tema de la Gürtel, que también salió por unos papeles que se filtraron a través del diario El País, y el oyente me recuerda también que el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, también inició su procedimiento judicial gracias a pesquisa periodística.
Me ahorro el
bueno,
comentario.
Pues nada, transmitido está.
Vamos a ver, es que el oyente, cuyo testimonio respeto, y hasta si me dice que es de manos limpias, pues lo acepto, pero...
No es de manos limpias.
Si me lo dijera, vamos, sí. No, yo estoy de acuerdo porque tal, pues nada, bien. Pero hombre, vamos a ver. En los tiempos que corren, se puede... ¿En qué situación no queda indefenso la persona denunciada?
Bueno, no va a quedar en nada, yo estoy convencido de que eso no va a quedar en nada, pero desde luego que no es la primera vez que en este país se empieza algo por un tema periodístico. Pasa que no es normal que un sindicato tan cuestionado como pseudo sindicato Manos Limpias utilice información periodística para poner una demanda y la fiscalía diga que no ha lugar a esa demanda. Eso sí es novedad.
Mira cómo luego no sale la noticia de decir que ese sindicato retira la demanda. Después de haber negociado algo, no digo más.